En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Eso sí, en este estudio, aquí en la Ciudad de la Imagen, como yo decía, fuera, aquí en la Ciudad de la Imagen, de momento no cae ahora mismo ni una gota, pero la Comunidad de Madrid es muy grande, en otros lugares puede estar lloviendo, claro que sí, y bueno, el tormentón este, que es, diríamos, del creador Juanjo Ceballos, que ha decidido que va a diluviar en este estudio de radio, que nos podías haber avisado, Juanjo, nos habíamos salido el paraguas. Y no sé si me habría atrevido a abrirlo, que abrirlo en sitios cerrados, ya sabéis que da un poquito de mala suerte.
Para al los que menos, crean en esas cosas.
Es lo que iba a decir, al menos para los que somos un poquito supersticiosos. Ya sé que tú no, Sergio, pero yo no lo abro por si acaso.
Yo lo que a mí no me para es la lluvia.
A ver,
y
las águilas.
Y a los oyentes seguro que tampoco. Hay que seguir recorriendo la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Hay que buscar esas propuestas, iniciativas que se ponen en marcha gratuitas con motivo de la Semana de la Arquitectura. Décima edición. Arranca hoy. Hacia allí se dirige la unidad móvil de Onda Madrid. Este año nos quieren contar más arquitectura, más Madrid. Vuelven las visitas guiadas, esos recorridos. Con mirada a los clásicos. Sobre todo con obras de referencia en la ciudad y en toda la Comunidad de Madrid, pasando por este año las obras creadas por los grandes maestros nacidos, atención, en 1913. Han organizado,
claro,
30 itinerarios para conocer esa historia que se esconde detrás de los edificios emblemáticos de la Comunidad de Madrid. Parada, por ejemplo, en la T4, en Madrid Río, en las Cuatro Torres o en Sol.
En la mayoría de esas visitas no hace falta ni siquiera inscribirse, ¿vale? Nos presentamos en el momento, a la hora de realizar la visita guiada, y no nos van a pedir nada más. Será una cosa sencillita. En otros casos hay que apuntarse previamente, así que en nuestro Facebook está el enlace para que lo tengáis todo clarito. Vamos a estar dentro de nada con nuestra unidad móvil de Onda Madrid hablando de esta Semana de la Arquitectura y pensando en Sol, en nuestra maravillosa Puerta del Sol, y también vamos a fijarnos en una problemática que afecta a los chavales que tienen autismo.
Vamos a hacernos eco de un correo electrónico que nos llegaba a hoy@ondamadrid.es. Nos lo escribía Menchu Gallego, ella es mamá de Álvaro, un chaval de 6 años que tiene autismo y que nos contaba los problemas que ha tenido Álvaro en relación con la alimentación. Nos queremos hacer eco además, Belén, de esta iniciativa porque se están celebrando en Madrid los Días Europeos del Autismo.
Exacto, y por eso, llegados a este punto, nosotros queremos hacerles también este huequecito. Son las 12 y prácticamente 12 minutos de la mañana. Estamos en el Ecuador del programa. Un Ecuador que ya sabéis suele ser bastante cultural. En esta segunda hora del programa nos gusta también fijarnos en esos contenidos más
segunda
lúdicos.
Etapa del programa, segundo tramo, tercera hora.
Sí.
Vale.
Minuto y resultado. Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Qué precisión, ¿eh? ¿Cómo venimos el lunes?
Sí, sí, sí.
Ahí, al detalle, al milímetro.
Es para que la gente no se pierda, para
empezando
que sepan
bien.
Que está escuchando Onda Madrid 101.306,
sí, sí.
Que esto es Hoy en Madrid y que te acompañamos de las 10 de la mañana hasta las 2.
Y a eso de las 12:40, minuto arriba, minuto abajo.
Cumpliendo pauta, di que sí.
Yo espero que sea a las 12:40 en punto, pero
yo
vamos.
Yo pondré todo mi empeño. Si algo nos sale mal, la culpa de Belén.
Si es ahí 39 o hay 41, tampoco nos va a pasar nada. El caso es recordar a esta banda de los años 80, que luego tuvo mucho largo recorrido, pero fue en los 80 donde nació, creció y iba a decir se reprodujo, no, Desperados. Y hay un punte.
Pues
Bueno, lo que reprodujo fue muchos grandes éxitos, sí, que nos dejó desesperados.
Oye, y a lo mejor alguno de sus miembros también, que no lo sabemos. Sí. Su vida personal, privada, íntima, no llegamos a tanto.
Sí, sí, sí. Bueno, hoy nos va a visitar Fernando Martín, vocalista de Desesperados, esta formación que, bueno, pues se diluyó con la muerte de su hermano Guille Martín, uh-huh, un guitarrista, bueno, pues emblemático en el panorama musical de todas estas décadas. Y Fernando nos visita porque el próximo viernes va a ofrecer un concierto en la sala Galileo Galilei junto a la Sudden Comfort Band, que es su banda de músicos, y junto a muchos grandes y buenos amigos como Rosendo, al que nombrabais hace un momento, sí, porque está a punto de sacar nuevo disco, Loquillo, Urrutia, Rubén Pozo, un montón de invitados, con motivo de una fiesta muy especial que va a ser la de la grabación de un disco y de un vídeo, de un documental, de un DVD, que va a homenajear precisamente los grandes éxitos de Desesperados. Así que un concierto, la verdad, muy especial para recordar, bueno, pues esta banda que fue abanderada de la música rocker, de
muy divertida.
Sí, 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 que de la música fronteriza, ¿no? Allá en los años 80, este rock americano de raíces. Y con Fernando Martín vamos a tener oportunidad, bueno, pues de recordar estas canciones y también de animarnos para acudir a esta cita del próximo viernes.
Y en la recta final, en la última hora de Hoy en Madrid, María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
Tenemos teatro y tenemos una obra, un montaje muy divertido.
Sí, también tengo que decir que es a las 13:20 horas exactamente.
Sí, correcto.
Minutos arriba, minutos abajo, ¿no?
Vale.
Bueno, pues a esa hora más o menos.
Yo solo digo que si no es a esa hora, la culpa en esta vez ya no es de Belén.
Ah, ¿no?
Es de Pilar Rivera, que estamos pendientes de su conexión en directo.
Ah, bueno, vale, menos mal. Pilar, gracias por compartir culpas conmigo. Un besito muy fuerte que te mando.
Porque también conectaremos, ¿no?, con nuestros corresponsales en la última hora de Hoy en Madrid.
Está claro que aquí a alguien hay que echarle la culpa, pero como todo va a ir rodado y va a ir a su hora, no va a haber culpas para nadie, tan solo, en todo caso, del señor Oscar Wilde y de su texto de 1895, porque al fin y al cabo es el origen de lo que ahora llega al teatro los días 3, 10 y 17, la sala Plot Point, a través de la compañía Te Atreves, para ver su adaptación de La importancia de llamarse Ernesto. Uh-huh. Pues vamos a tener aquí, no sé si decir a algunos de los actores o a casi todos los actores que están en escena.
Nos vamos acurrucando todos, ¿no?
Eso es, vamos a intentar juntitos, hacer juntitos sitio para que tengamos a ese señor Ernesto aquí, si es que Ernesto existe, porque claro, como nadie sabe si Ernesto existe, si no existe,
claro,
si es tan importante que se llame Ernesto, o puede ser otra persona que hace que se llame Ernesto, pero no
su
lo es.
Su hermano existe de verdad. Eso lo tenemos claro.
Sí,
ya Ernesto no lo tenemos ahí tan afuera.
Bueno, pues que todo esto va a ser un lío y menos mal que ellos, si pueden, nos lo intentan aclarar. Y si no, pues que no nos va a quedar más remedio que acudir los días que he dicho a la sala Plot Point, que es donde va a tener lugar la representación de esta joven compañía que lleva, bueno, pues por ahora poquitos montajes. Pues eso sí, están representando ahora La importancia de llamarse Ernesto, pero ya tienen en ciernes ahí la siguiente representación que van a hacer. Así es que de su obra y de sus proyectos nos hablarán aquí.
Pues venga, hablaremos de la importancia de llamarse Ernesto y de esa obra de teatro, ¿no? Y de todo lo que tienen que contarnos desde la compañía. Son tantas y tantas cosas que la verdad tenemos que ir avanzando poquito a poco. Y de hecho, nuestra unidad móvil está llamando ya nuestra atención porque hoy arranca la Semana de la Arquitectura. Con 30 paseos que se han diseñado este año para redescubrir desde los espacios más históricos de Madrid hasta los más contemporáneos.
El epicentro de la semana, de esta Semana de la Arquitectura, es la sede del Colegio Oficial de Arquitectos y la Fundación Arquitectura, y es allí donde se celebran los principales actos.
En la sede de la CUAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, se inaugura a esta hora la exposición Piensa Sol. Significa el comienzo de uno de los concursos más ambiciosos curiosos y relevantes de nuestra ciudad sobre el futuro de la Puerta del Sol. La muestra va a recrear ese kilómetro cero a escala 1-10. El visitante es, por tanto, un gigante que pasea por la céntrica plaza para entender su funcionamiento, mientras 10 audiovisuales nos van a enseñar sol desde todas las ópticas.
El Colegio de Arquitectos impulsa una reflexión ciudadana con debates y encuestas. Van a culminar además en un concurso de ideas que defina en diciembre la reforma de la plaza. Y algunas de las preguntas que nos lanzan Gloria Talavera, que está ahí con la unidad móvil junto con Ángel Silgo, es si nos gustaría que en la Puerta del Sol hubiese espacios para sentarse y también rincones para buscar la sombra. Gloria, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, son algunas de las preguntas a las que tenemos que resolver al final de esta propuesta, que es mucho más que una exposición, una reflexión del espacio que tenemos en la Puerta del Sol, hacia dónde queremos que vaya el futuro. Pero nosotros, si os parece, vamos a comenzar por el pasado, porque queremos conocer lo que fue la Puerta del Sol, en qué momento nos encontramos, hacia dónde podemos dirigir, y por eso se abre este momento en el que todos podemos reflexionar junto a los arquitectos, junto a los políticos. Estoy con Manuel Leira, que es vocal de la Junta de Gobierno de este Colegio de Arquitectos de Madrid y responsable además de la Semana de Arquitectura. Buenos días.
Buenos días.
Y decía yo, vamos a caminar, si te parece, por la calle Carretas, porque desde esta maqueta tenemos acceso a los diferentes puntos de entrada, ¿no?, a la Puerta del Sol.
Sí, esta maqueta o esta recreación del espacio a una escala de 1-10, una escala muy grande, es 10 veces más grande que la realidad, puedes pasear por sol y entender sol desde puntos de vista que jamás lo podrías hacer desde un punto de vista normal.
Y nos vamos a detener, si te parece, en el pasado, lo que fue la Puerta del Sol en sus inicios.
Sí, la Puerta del Sol comenzó siendo una calle ancha, una calle que se parecía poco a la plaza que ahora mismo podemos ver, y en la exposición podemos entender por el suelo, por las marcas que han dejado espacios o lugares del pasado, de cómo fue la plaza, por ejemplo, en el siglo XVIII.
Todo esto quiere decir que aquí hubo carreteras, que aquí hubo alguna vez pasos peatonales, que pasó el tranvía.
Han pasado todos los medios de transporte. De hecho, uno de los asientos de esta recreación o de esta maqueta es uno de los que era la pieza de intercambiador entre tranvías y metro del año 1913, ahora desaparecida.
Aquí vemos las primeras imágenes que se rodaron de sol, porque es curioso, Sergio Belén, que la primera película muda se hizo precisamente sobre la Puerta del Sol, con escenarios reales de la Puerta del Sol, y la primera película sonora también.
Sí, ambas películas, ambos primicias se hicieron en sol, esta que estamos ahora mismo viendo, de los hermanos Lumière, en el cual podemos ver todos esos carruajes, esta plaza en el siglo XIX, donde en el fondo no ha cambiado tanto, pero desde luego vestimenta y vehículos no tienen nada que ver.
La primera película sonora se llamó Asesinato en la Puerta del Sol.
Sí, sí, es la, me parecía que tenías que rodarla en la Puerta del Sol para poder darlo a conocer al público.
Esto es una foto fija, en realidad, bueno, fija pero se mueve, porque empezamos viendo cómo era la Puerta del Sol en el siglo XVIII y cómo hemos ido evolucionando hasta el 2013. Ha cambiado muchísimo.
Sí, la verdad es que si tuviéramos una cámara fija y desde luego muchos años, podríamos ver esta recreación donde sin movernos podemos ver cómo la plaza parece desde una antigua calle de un pueblo, podríamos decirlo así, a convertirse en el súper espacio donde todo pasa, que es ahora mismo sol.
Si nos remontamos, por ejemplo, al siglo XV, me imagino que allí se verían a aguadores, a vendedores ambulantes, era además el principal mentidero de la corte. Ya avanzando en los siglos, llegamos al XIX, donde se instaló el adoquinado. Casi 4.000 carruajes nos dicen que pasaban a diario por la Puerta del Sol, más de 1.400 caballos. Digo lo de las cifras porque hay otro apartado donde vamos a ver sol en datos, ¿no? Ahora no pasan caballos, pero algunos coches, muchos menos que hace algunos años.
En sol se producen las mayores barbaridades a nivel de cuantitativo. Tenemos la calle con mayor afluencia comercial, lo cruzan más de 50 millones al año. Y quería aprovechar esa reflexión sobre el agua, que veréis en el suelo de la maqueta cómo podemos ver todas las fuentes que se han ido colocando. Y la plaza cambió mucho cuando por fin hubo red de saneamiento y de agua corriente en Madrid y la gente no tenía que venir a buscar el agua a sol.
Decíamos cifras en datos y algunos lugares que han desaparecido, como el Café de la Montaña, que ya no existe, el Café Universal, comercios que fueron importantes en la época.
Desde luego fueron comercios referentes y todos estos cafés que lo que hemos hecho es rescatar los toldos del 1870, que estuvieron casi 100 años con nosotros en esta plaza, para que podamos ver la unitariedad que tenía la plaza con todos estos maravillosos toldos blancos.
Bueno, en el siglo XIX también se derribaron muchos edificios, entre ellos la iglesia, el Hospital del Buen Suceso, el antiguo Hotel París, desaparecieron calles como la de Zarza, como la de la calle Duda.
Sí, la configuración actual, que es la que tenemos, proviene de esa gran reforma del siglo XIX, que tardó más de 20 años en hacerse, donde se derribaron muchísimos edificios, donde también perdimos, ya la habíamos perdido, la iglesia del Buen Suceso, y aparece esta configuración que la podemos entender todo como esta forma como de arco, de tripa, donde pasó a ser una plaza.
En el siglo XX me imagino que lo que triunfó fue la llegada de los tranvías. Aquí vemos por dónde circulaban, en la Puerta del Sol, por supuesto, la llegada del metro, también esa línea Sol Cuatro Caminos, y comercios emblemáticos, antiguas sastrerías que se llegaron a convertir en grandes centros comerciales, en grandes negocios como el Corte Inglés.
Desde luego, el Corte Inglés, que hemos estado en conversaciones con ellos porque han sido fundamentales para recabar toda la información posible para esta exposición, son lo que produce Sol en casi todo, que es que lo hace muy grande.
Ahora tenemos otro medio de transporte más que llega también a la Puerta del Sol, es el tren, también se ha cometido una enorme reforma y vemos que ahí al fondo sigue luciendo el cartel del tío Pepe.
El tío Pepe, que aquí lo vemos en una representación artística del tío Pepe en neón, pensábamos que era una pieza clave para entender la plaza, de hecho todo el mundo que viene cuando ve el tío Pepe acaba de perfectamente de entenderlo y es un referente, si lo pensamos nos hace una vertical en esta plaza, nos arropa y nos sentimos en una plaza como más construida.
¿En qué momento de la Puerta del Sol crees que nos encontramos?
Yo creo que nos encontramos en el mejor momento de la Puerta del Sol. Nos encontramos en el momento de no tener prisa por tener que reformarla, pero tener todo preparado para poder repensarla.
Y llegamos al punto que me realizaban mis compañeros desde el estudio, a esas preguntas, ¿no? Lo importante de esto es que no es una exposición cerrada, es un lugar de encuentro de ideas donde todo el mundo va a poder participar, donde todo el mundo va a poder opinar.
Totalmente, es lo contrario a una exposición cerrada, de hecho no es ni siquiera solo una exposición, es una iniciativa que nos va a llevar los próximos 4 meses para repensar la Puerta del Sol y esta exposición lo que sirve es como punto neurálgico para poder entender la plaza, lanzar el concurso y sobre todo conseguir la participación de la ciudadanía.
Vamos a decir cómo se puede participar. Venga. En primer lugar nos podemos asomar por estas mirillas, abrir los ojos bien y pensar cómo queremos que sea la Puerta del Sol, si necesitamos sitios para sentarnos, lugares donde leer el periódico pero que tengan sombra.
Sí, la maqueta lo que nos propone son todo tipo de miradas sobre esta plaza. Esa mirada como si estuvieras en las cubiertas, puedes meterte dentro de los edificios, cosa extraña, y poder ver cómo se ve la plaza desde uno de los balcones, o puedes, por ejemplo, mandar si quieres una tu foto de cómo lo ves ahora mismo la plaza y se convertirá en uno de los balcones de esta maqueta.
Porque todas estas fotografías son de tiempo real, las manda la gente a través de sus móviles, tabletas.
A través de Instagram, en Madrid Think Tank, que lo pueden encontrar con mucha facilidad, o en madridthinktank.com, encontrarán la posibilidad de mandar las fotos a través de Instagram y se irán publicando en la exposición.
Y al final vemos todas esas preguntas, las podemos resolver aquí o incluso participando desde cualquier punto siempre que tengamos acceso a Internet, ¿no?
Desde luego, a través de madridthinktank.com pueden opinar sobre esta plaza y esa opinión es la que marcará un referente para los concursantes. Es decir, vamos a decirle realmente a los técnicos qué es lo que queremos. Si queremos sombra, le comentaremos por qué y los técnicos tendrán mucha más idea.
¿Qué tipo de sombra?
Y qué tipo de sombra, como se puede ver en las preguntas, no sabemos si es si es vegetación, si es un toldo, si es una marquesina, si queremos que espolvore en agua. Hay un montón de cosas que sí sabemos la ciudadanía, lo único es que luego los profesionales tendrán que llevarlo a cabo.
Y todo esto, como decíamos, se juntará con ese concurso que al final me imagino que serán los expertos los que incluyan las ideas de los ciudadanos. ¿Vamos a tener resuelto el concurso en el mes de diciembre?
Los resultados seguramente los presentaremos a finales de enero o a principio de febrero. Está por determinar cuándo será exactamente la presentación de resultados. Pero en el fondo, en el 2014, yo quiero pensar que aquí va a empezar todo.
¿Quién va a participar en ese concurso? ¿Quién puede participar?
Es un concurso internacional de ideas, en el cual evidentemente tienen que ser profesionales y tiene que haber un arquitecto dentro del equipo para poder resolver esta dificilísima tarea y apasionante tarea que es Sol, y pueden formar parte de cualquier equipo multidisciplinar.
Lo que queréis también en esta semana de la arquitectura y sobre todo con este proyecto piensa en Sol, es que me imagino que la gente conozca a los arquitectos, que sepa que este edificio en el que nos encontramos en la calle Hortaleza número 63 es un lugar abierto también a las ideas.
Desde luego, con Piensa Sol lo que intentamos en esta exposición, que podéis venir a verla cuando queráis a Hortaleza número 63, a nuestra recién, bueno, llevamos un año y pico con nuestra sede, y sobre todo que vengan a jugar, que vengan a, el viernes podrán visitarla los niños y los niños jugarán por estas maquetas, que es de cartón, para que os hagáis una idea radiofónica de lo que puede ser, y sobre todo está hecha para la gente, para la ciudadanía y para venir a trastear con ella.
Vamos a ver qué podemos ver, cuáles son las imágenes más comunes actualmente de la Puerta del Sol. Vemos ahí algunos clowns, a músicos, callejeros que también suelen estar en la Puerta del Sol, algunas manifestaciones, todo esto es lo que refleja ese kilómetro cero.
Sí, le pedimos a Radio 3, en Radio Nacional de España, que como unos científicos se tratara, nos contaran todas las expresiones que hay en Sol. Sol, si lo ponemos en fechas, tenemos desde luego un 31D, tenemos un 15M, tenemos un 2M, porque todos esos días del año, pasando desde la Cañada Real a, por supuesto, cualquiera de las expresiones que más conocemos, son las que construyen este espacio.
Por cierto, Semana de la Arquitectura, sí, que arranca hoy, pero que tenemos una cantidad enorme de actividades. Nos vais a distribuir un plano para guiarnos por esos 24 municipios que este año, además, se suman a los ya habituales, ¿no?
Desde luego, la semana quiere crecer, quiere plantear cosas nuevas, quiere, sobre la base, es nuestra décima edición, y hemos construido una base muy sólida de la iniciativa Abierto Madrid para poder enseñar todos los edificios y poderos contaros toda la arquitectura de una manera gratuita, pero queremos hacer más. Queremos, ese plano que al principio mencionabas, es una alternativa, por supuesto, a la digital, pero pensamos que esa parte romántica también nos viene muy bien.
Bueno, pues esos municipios que participan, ¿alguna curiosidad que te gustaría destacar? Porque sabemos que se pueden visitar 30 edificios, que hay además 30 itinerarios que van desde lo más histórico a lo más nuevo.
Sí, los itinerarios podéis entender Madrid desde cualquiera de las posturas que os apetezcan, y dentro de los edificios, pues muchos que seguramente no conocéis porque los han inaugurado este año, como la nueva sede de Repsol o como el Medialab Prado, un sitio ahora mismo tremendamente pulsante en cuanto a cultura, o el reformado Conde Duque.
Por cierto, vamos a terminar con Manuel Leira, con este paseo por la Puerta del Sol, si te parece, en el kilómetro cero. Recordamos que en el siglo XX hubo, bueno, también grandes reformas, y en el siglo XIX también, así que vamos a ver hacia dónde caminamos. Por cierto, que del año 1950 es el kilómetro cero, el Oso y el Madroño, y la llegada de los tranvías, o sea que un buen momento para despedirnos de este kilómetro cero. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, muchas gracias, y vamos a pensar Sol.
Bueno, sí, muchas gracias, hasta luego. Belén, Sergio, sí, nos quedamos aquí reflexionando sobre la Puerta del Sol, hacia dónde caminamos, y lo más importante, que los arquitectos nos abren la oportunidad de que lo hagamos esta vez todos juntos.
Con nuestra opinión, sonido de la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sigo, con Claudia Talavera, comentaban uno de los cambios, uno de los iconos que en principio iba a perder Sol, que era Tío Pepe.
¿Sí?
Tío Pepe, lo leíamos en la prensa esta mañana, ya tiene el OK de patrimonio para mudarse al número 11 de esa misma Puerta del Sol. Por cierto, si queréis apuntaros a alguna de las actividades, daros prisa, porque, por ejemplo, para mañana, esas visitas, itinerarios guiados, muchos de ellos ya están al completo, así que hay que darse de prisa, hay que echar un vistazo. Mañana todavía quedan plazas para la visita guiada a la mezquita de la M30, que es el centro cultural islámico, visitas desde las 11 de la mañana, y también tenemos plazas para visitar, como os comentaba, ¿no? Hay actividades en toda la comunidad, podemos visitar una cooperativa vinícola en Arganda del Rey.
Es
otra de las actividades para mañana, y también visita al Parador de Alcalá, en Alcalá de Henares.
Pues no lo perdáis, a tantas y tantas actividades en la Semana de la Arquitectura, que alguna nos tiene que gustar.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Señor azul, que sin contemplación.
Sin dinero.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda corriendo tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Se celebran desde el año 2007, fue el año en que se decidió que la primera semana de octubre serían los Días Europeos del Autismo. Y sí, es en plural, porque son tantas las posibilidades que encontramos dentro de ese término que de un tiempo a esta parte preferimos incluso hablar de trastornos del espectro del autismo.
Se trata de personas que suelen presentar dificultades de comunicación, a las que les cuesta relacionarse, que no suelen ser capaz de anticiparse ni de entender el doble sentido de las palabras, es decir, la ironía.
Son muchos los ámbitos que preocupan a las familias de estas personas y en esta ocasión, y hablando de críos, se quiere dar visibilidad a un problema muchas veces asociado. Estamos hablando del de los trastornos de la alimentación.
¿Qué hago con mi hijo o mi hija que no come correctamente? ¿Por qué le sucede esto? ¿Qué puedo hacer en casa para solucionarlo? ¿Quién nos puede ayudar?
Pues las respuestas a estas preguntas las vamos a encontrar en la guía de intervención ante los trastornos de la alimentación en niños y niñas con trastornos del espectro del autismo. Se acaba de presentar esa guía en la sede del Área de Gobierno de Familias, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Y la primera persona con la que vamos a charlar es precisamente aquella que se puso en contacto con nosotros a través del correo hoy@ondamadrid.es para explicarnos que esto iba a suceder. Ella es Menchu Gallego. Menchu, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Y te pusiste en contacto con nosotros porque esto de lo que estamos hablando tú lo has vivido de primera mano, lo has vivido en primera persona.
Sí.
Eres mamá de un pequeñajo que se llama Álvaro, que tiene 6 años y que es precioso y que pasó un mal momento precisamente por culpa de no alimentarse correctamente.
Eso es, sí. Álvaro fue diagnosticado con autismo en el año 2009. En diciembre me dieron el diagnóstico cerrado y ese mismo mes, el 22 de diciembre, nos tocó la no lotería y dejó de comer. Fueron unos meses muy duros porque hasta septiembre del 2010, que empezó en un colegio específico porque al colegio donde le habíamos matriculado no había el personal cualificado para poder hacer la terapia que él necesitaba, que era eso únicamente lo que necesitaba, una terapia adecuada. Pues le tuvimos que llevar a un colegio específico, a 40 kilómetros de casa, con todo lo que se suponía, y encontramos pues la terapeuta que para nosotros ahora, hoy en día, es como una de la familia, la verdad, porque sacó a nuestro hijo de un problema muy grave y que le estaba afectando muchísimo en todos los ámbitos.
Vosotros, y en tu caso, Menchu, queréis que la gente se oriente, que reciba ayuda, que esté informada. ¿Cómo te hubiese ayudado a ti, por ejemplo, en tu caso, esa guía que presentáis en el día de hoy?
Pues mira, me habría ayudado muchísimo. Habría podido llevar a los profesionales que me estaban atendiendo cada vez que yo iba con mi hijo porque no comía. Yo podía haberles llevado una referencia, un algo de lo que yo decía no era nada fuera de lo normal ni nada que yo estuviera sacando de quicio que mi hijo no comiera, ¿no? Mi hijo empezó a dejar de comer, se supone que por unas llagas que tenía en la boca, pero todo esto se fue alargando y yo veía que no comía nada más que lácteos. Y claro, vas al médico y lo primero que te dicen es un niño con 2 años y medio, bueno, pues no pasa nada, está en la edad típica que los niños pues dejan de comer o son más selectivos. Claro, yo recalcaba mucho que mi hijo era un niño que tenía autismo. Sí. Por supuesto, era un niño de 2 años y medio porque ante todo es un niño, pero tenían que tener en cuenta esas dificultades que él tenía para en un momento dado manifestar qué le estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues lo típico de las respuestas de si no come ya cenará, si no cena ya desayunará al día siguiente, o te está intentando medir, te está intentando retar, y yo decía, es que es impresionante porque eso mi hijo no me lo puede estar queriendo hacer, porque claro, él no tiene esa capacidad, pues sí, ya la ha desarrollado, pero porque ahora sí es capaz de retarme, claro.
Pero en
2 años y medio, claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues te sientes muy, muy desamparada, porque yo me llevaba a mi hijo sin comer. Mi hijo ha llegado a tomar nada más que agua con azúcar y galletas María. Uh-huh. O sea, ha tenido hipoglucemias. Y yo, todas esas cosas, yo las estaba viendo venir. Pero no había ningún profesional que entendiera, ¿no?, esto que yo le decía.
Y esto es muy importante, todo lo que nos estás contando, porque de alguna manera nos ayuda a entender que hacía falta esta guía en la que han colaborado muchas personas. Menchu, sé que a tu ladito está Nuria Hernando.
Sí,
nos gustaría hablar con ella.
Sí, perfecto. Pues
un besito, Menchu.
Un beso grande, Menchu, ¿eh?
Hasta luego.
Nada, a vosotros, gracias.
Nuria Hernando, hay que decir que es terapeuta, ha colaborado en la elaboración de esta guía que edita Federación Autismo Madrid. Nuria, hacía falta esta pequeñita llamada de atención, ¿no? Una guía fácil para que los padres sepan cómo actuar en estos casos.
Para los padres y para cualquier persona que intervenga con un niño o una niña con autismo.
Uh-huh.
Es fácil, es práctica, te da pautas. También es verdad que no lo podemos considerar como un recetario cerrado, porque cada caso es individual y, bueno, pues hay que ajustarse a las necesidades de cada persona. Pero sí que te da una referencia de por dónde ir para la intervención y, sobre todo, pues como comentaba Menchu, para concienciar a la sociedad de que es un problema más generalizado de lo que pensamos y que no se soluciona dejándolo pasar hoy, si no come, mañana comerá.
Uh-huh. La guía, ¿cómo podemos hacernos con ella? ¿Cómo podemos consultarla, Nuria?
Sí, bueno, pues ahora mismo está en formato digital.
Sí.
Se puede descargar gratuitamente desde la página web de la Federación Autismo Madrid.
Uh-huh.
Y desde ahí se hará una difusión a los distintos redes sociales, Facebook, Twitter y bueno, demás, para que todo el mundo pueda utilizarla de manera... De hecho, ya se está utilizando,
sí,
porque por lo visto se presentó en Valencia a través de otra de las autoras de la guía, Lucía, y hay profesionales que ya la están utilizando.
Bien, eso significa lo que decíamos al principio, que hacía falta y que va a hacer mucho bien. www.autismomadrid.es es esa página web donde vais a encontrar toda la información, es la página web de la Federación Autismo Madrid y donde vamos a poder descargar esa guía. Nuria Hernando, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Un beso fuerte.
Hasta luego.
Los peques, las personas que padecen estos trastornos del espectro del autismo, necesitan un poquito más de ayuda para poder llevar su vida normal, que desde luego que la llevan. Y bueno, pues estas pautas para educadores, para personas que están con ellos, para los padres, para que sepan cómo alimentarles de la manera correcta y que no se nieguen en rotundo a comer, pues la verdad es que les va a venir muy bien.
Bueno, te recordamos que si quieres que tratemos algún tema, tienes entre manos alguna iniciativa, si hay algún asunto que te preocupa, hoy@ondamadrid.es.
www.ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Pues empezamos semana, lo hacemos a ritmo de rock and roll y aunque estamos a lunes, mirar qué bonito, que vamos a mirar ya directamente al viernes, al comienzo de fin de semana.
Es buena filosofía, ¿eh? Encima de este gris lunes que tenemos, otoñal, hay que pensar en viernes,
claro.
Pero disfrutando, ¿eh? De todo lo que tenemos al paso hasta que llegue ese día de la semana. Tenemos ya plan para la noche del 4 de octubre con una gran fiesta, con los grandes éxitos, Clara, de una banda clave, lo decíamos antes, en la década de los 80.
Los estamos escuchando desesperados, temas como Molly, Poker y Bourbon, el que estamos escuchando, La Tormenta. Estos temas que nos acompañaron aquella época.
Canciones que recordamos van a recordar vida en el escenario de la sala Galileo Galilei.
Y además de la voz de Fernando Martín, de Desperados, que es nuestro invitado de hoy, vamos a tener otras. Entre todas ellas, la verdad es que vamos a encontrar con muchas que conocemos.
Bueno, por decir algunos nombres. Van a estar, entre otros, junto a Fernando Martín, Rosendo, del que hablábamos antes, Loquillo, Jaime Urrutia, Rubén Pozo. Bueno, será sin duda una noche inolvidable, irrepetible. Bueno, lo de irrepetible, oye, nunca se sabe, pero en principio...
Seguro, porque para juntar a tanta gente, seguro
sí,
que eso es
irrepetible. Con las agendas que tienen, sí, la verdad es que irrepetible probablemente. Ya no solo por ver a tantos grandes juntos sobre el escenario, sino porque la música de Desperados es para disfrutar, para estar arriba, para bailar a ritmo de rock and roll hasta quedar exhaustos. Y todo lo que ocurra en esta fiesta, cuidadito, la primera fiesta Mao Madrid en vivo Go, que se celebra después del verano, pues que se va a grabar. Que
pues
va a quedar
está.
Para la posteridad.
Inolvidable, entonces
sí,
ya.
Irrepetible, inolvidable, única, bueno... Son adjetivos que de momento tenemos grandes expectativas. Fernando Martín, muy buenas.
Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Pues sí, hay mucha ilusión puesta en rescatar un repertorio que nació aquí en la ciudad de Madrid, que es muy representativo de lo que pasó en Madrid en los años 80 y que tiene que ver mucho con esta casa, porque yo vi cómo nació esta casa y aquí tocamos nuestras canciones también. Y vamos a recuperar con una banda de músicos malagueños maravillosos, que son la gente que me acompaña ahora, que son las O del Conformán, y con unos compañeros de viaje que van a prestar sus voces, sus gargantas y su ilusión también para que este repertorio cobre vida de nuevo.
Bueno, la verdad es que Desperados aportó a esa escena musical madrileña, bueno, un color diferente al del resto de bandas. ¿Tú cómo has sido crítico musical? ¿Cómo esto? Pues vamos a ponerte ahí un poco en una situación extraña y te voy a pedir que nos digas tú qué significó Desperados para la música en
pues,
aquel momento.
Pues nosotros nacimos en el año 1985, que era cuando un poco vivíamos el reflujo ya de la movida, el afán de vanguardia, etcétera, etcétera. Entonces lo que se produjo entre muchos jóvenes fue la recuperación de los viejos sonidos del rock and roll de siempre, es decir, volver a escuchar a los Rolling Stones, volver a escuchar a los Beatles, incluso traerlos aquí a nuestro país, que nosotros tampoco habíamos vivido en directo lo que fue aquella época. Entonces, en ese caso, hubo los Desperados y muchas otras bandas, los Enemigos, Ex Museum, etcétera, mucha gente que apostó por el directo muy caliente, por el sonido de las guitarras otra vez, es decir, fuera todo como mucho más directo. Y yo creo que de alguna forma gente como Pereza o gente como los Rodríguez después también fueron un poco herederos de toda aquella historia. Fue un poco el volver a encontrarnos con el rock and roll en Madrid.
Gente con la que además tú has trabajado codo a codo.
Sí. Son amigos míos desde hace muchísimos años.
Bueno, y vosotros apostasteis por esa música de raíces americanas, ¿no?
Sí.
Rockabilly, el country, esos aires fronterizos que tienen algunos de vuestros temas, uh-huh. que era, bueno, pues eso, algo distinto, ¿no? A las propuestas de otras bandas.
Pues sí, porque rompíamos un poco con la oscuridad del punk y de toda aquella época. Y luego, aparte, nosotros tampoco quisimos hacer revival, es decir, nosotros no éramos un grupo de versiones de lo que habían hecho otros, sino que lo que intentábamos era poner el sello de lo que nosotros éramos, de lo que nosotros vivíamos en Madrid, en todas esas canciones. Hay muchos temas de Los Desesperados con referencias a Madrid, a la vida que se hacía entonces, etcétera. Entonces era un poco como eso, como hacer nuestro lo que había sido la música de raíz norteamericana y darle nuestra personalidad.
Bueno, los buenos momentos que hemos vivido en nuestro Madrid, que a todos nos ha encandilado el vídeo que estuvimos recordando, en el cual está rodado en el parque de atracciones de Madrid.
Sí.
Claro, con un tren que ya no existe a día de hoy.
Que ya no existe a día de hoy.
Sí, el trenecito del oeste.
Bueno,
sí,
ya no existe casi nada de lo que aparece de las instalaciones de ese parque que se ha transformado tanto. Y esta canción, la verdad es que yo recomiendo a todo
aquel que
tenga un ordenador delante que rápidamente en YouTube busque Molly, porque le va a traer grandes recuerdos y además, bueno, pues a este ritmo, ¿no?
Es la reina de la noche, pero no le gusta rock and roll. Molly, mucho pides tú. Molly, mucho pides tú. Parece divertido, pero no sé sufridos. Molly, mucho pides tú. Bella Molly,
déjame. Estás bien, ¿no, Fernando? Rodando en la etapa de Desesperados, pero rodando el videoclip también, me imagino, ¿no?
Muy divertido, además, porque el realizador nos dijo, ¿qué queréis que hagamos? Y dijimos, pues un vídeo en el parque de atracciones. Pero, ¿y qué queréis que hagamos en el parque de atracciones? Disfrazarnos de muchas cosas. Entonces, nos disfrazamos hasta que se acabó el presupuesto, ¿no? Y podríamos haber seguido disfrazándonos de cosas 2 días enteros, pero tal, bueno, ya, hasta aquí, ya se nos ha acabado el dinero. Bueno, pues ya con eso nos vale. Entonces fue muy divertido ir pasando por todo y tiene como ese componente infantil en el buen sentido de la palabra, es decir, de diversión, de juego, que tiene la canción, lo tenía también.
Claro, es que transmite eso, todo lo lúdico, ¿no?, que puede tener esta música.
Y el videoclip ha envejecido muy bien, ¿eh?
Sí.
No chirría verlo, porque sabes que hay videoclips que pasa el tiempo y yo qué sé. Pues,
bueno, de hecho, esa textura, yo no sé con qué está rodado, pero esa textura con la que yo lo he visto en YouTube, repito, lo tenemos, Molly, el videoclip de Desesperados, es ahora fantástico.
Sí, se sigue viendo muy bien, es muy curioso, ¿verdad? Uh-huh. Como hay de repente determinadas cosas que aquello se hizo para un programa de televisión, La Bola de Cristal,
uh-huh.
y se hizo pues con los medios de la época y tal, pero a lo mejor lo que era es que había mucho sol y, ¿sabes? Y era muy al aire libre, todo lo contrario que los vídeos de entonces, que eran todo como negrura y neones y no sé qué y no sé cuánto, que era lo que nosotros queríamos resaltar. Y hubo muchos otros planos que no pudieron salir, que fue una pena, porque la canción solo dura 3 minutos, pero que fueron estupendos.
Oye, ¿no se conservarán esos planos?
No lo sé, porque
hay que investigar.
Había una pista de coches que corrían uno detrás de otro.
Sí, me
entonces
acuerdo.
Íbamos montados en los coches y el pobre cámara iba detrás dando saltos, que incluso yo creo que se puso un ojo morado
del traqueteo.
Rodaje de alto riesgo, desde así luego. Estamos recordando Molly, estamos recordando ese videoclip en el parque de atracciones y Fernando ha venido hoy con su guitarra, luego hablaremos y seguiremos recordando y hablando del futuro, pero podríamos hacer un alto en el camino para en vivo y en directo, ¿no? Recordar también aquellas primeras veces que acudiste a Onda Madrid,
pues
si te parece.
En Café de Paredes, por aquel entonces.
Sí.
La estación no queda lejos, ella sabe que he de marchar. Ir en silencio, ir esta noche a tu ventana a decir, marcho de aquí por ti. Tu padre nunca supo nada de lo nuestro. Requiere que te enseñe a robar. Ella cree que con la soga al cuello no hay que decir, márchate ya sin mí. Y ahora soy un desesperado, no sé decir si soy feliz así. Tú ya sabes que lo nuestro es huir o decir, marcho de aquí por ti. No hay ginebra en la estación, el viento es frío de noche en el andén. Tuve miedo y agachando la cabeza te oí decir, márchate ya sin mí. Y ahora soy un desesperado, no sé decir si soy feliz así. Tú ya sabes que lo nuestro es huir o decir, marcho de aquí por ti. Y ahora soy un desesperado, no sé decir si soy feliz así. Tú ya sabes que lo nuestro es huir o decir, marcho de aquí por ti.
La parte romanticona también.
Claro que sí. También la tenemos.
Cuidado, cuidado, claro, que también.
Hombre, los rockeros siempre tienen un corazón sensible.
Sí. Un lado ahí.
El tierno.
Hablemos del viernes porque la verdad es que esto tiene una pinta estupenda. Son todos los que van a compartir escenario contigo, Fernando, buenos amigos.
Son buenos amigos, buenos compañeros de viaje. A veces he tenido que hablar con ellos desde el otro lado de la trinchera, es decir, les he hecho críticas o les he hecho crónicas de sus conciertos, en cuyo caso los músicos en Madrid somos una especie de familia. Entonces, pues tenemos tíos y abuelos como las familias, es decir, por ejemplo, Johnny de Burning es un ancestro nuestro, o Mickey, que es otro tío que viene también del rock and roll. Entonces, yo con Rosendo pertenece a los años 70, Rosendo es de mi barrio, además de Carabanchel, tenemos muchas cosas en común. Jaime Urrutia ha sido compañero mío de los años 80 y luego mi hermano Guille estuvo tocando con él. Y a los Pereza yo los conocí en los años en el año 2000, más o menos, que fue cuando ellos empezaron. Incluso al principio, que yo tenía un repertorio de versiones, les llamé y estuvimos tocando juntos. Es decir, la vida nos ha ido juntando, separando dentro de esta enorme familia que se ve de vez en cuando, en ocasiones señaladas, en Navidad, en la boda de alguien, y en este caso en la grabación de un disco en directo en el que ellos también quieren participar.
Bueno, es un concierto, la entrada a la venta anticipada está a 8 euros, en taquilla 10. Yo es que creo que tanto talento por tan poco precio, pues la verdad es que es una oferta, vamos, que no se puede rechazar de ninguna manera.
Concierto anticrisis.
Y encima viernes. Bueno, es que ¿qué más queremos?
Yo creo,
¿no?,
que sí, que puede ser una noche muy bonita, muy divertida. Hay mucha gente que ya pues se ha apuntado y tal, porque tiene ese punto revival. Hay gente que tiene curiosidad también, porque algunas canciones las conoce pero no nos vio en directo, e incluso algunos dicen, yo quiero ir porque mi padre me dio la tabarra cuando yo era muy pequeño con todas las canciones y me gustaría ir a verlas en directo, a ver cómo era aquello que le gustaba tanto a mi padre y me ponía a mí. O sea que nos podemos encontrar con una fiesta bastante bonita, bastante entrañable y bastante intergeneracional el viernes por la noche.
Gente de muchas edades, sin duda, y para ver eso, bueno, a tantas estrellas, a Rosendo, a Loquillo, a Jaime Urrutia, a Rubén Pozo y más invitados que
sí,
va a haber.
Sí, 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 porque actúa además gente que no tiene tanto nombre. Bueno, en el caso de José Romero sí, porque es el guitarrista con el que yo toco en otra aventura personal que tengo y es ha sido director musical de Sabina y director musical de Estopa y productor de Rosana, es decir, es un guitarrista de gran trayectoria, está en Sinfonity, que es una historia muy bonita ahora que hay de música clásica. Está Manu Clavijo, que es un valor emergente, que es un chaval que toca el violín maravillosamente bien y aparte es cantautor, lo podéis ver habitualmente en Libertad 8. Está Luki Lugarx, que es otra cantante también que ha hecho coros con todo el mundo y tiene otro proyecto en solitario maravilloso. Y luego hay otra banda que son mis niños, que son los Platos Rotos, que son de mi barrio, de Carabanchel, que los conocí hace 2 o 3 años. Tienen muchos años menos que yo, 20 y tantos años menos que yo. Y sin embargo, fue muy bonito porque mi hermano, que era el guitarrista de Los Desesperados, falleció en 2007. Y entonces cuando yo los conocí, se me acercaron y dijeron, oye, mira, le hemos hecho una canción de homenaje a tu hermano. Y claro, tomé contacto con ellos y realmente, lo que os decía, o sea, de repente tengo unos sobrinos que yo no me había buscado y ahí están.
La familia va creciendo y además, bueno, pues gente eso, como Rubén Pozo y Leiva, también miran a bandas como Desesperados pues como mentores, ¿no? Y como...
Pues sí, sí, hemos sido, ya te digo, o sea, nos tenemos que querer y proteger unos a otros y tal, porque... no son buenos momentos en general para la música, no son buenos momentos en general para el rock and roll, pero el rock and roll es una música que está hecha sobre todo con corazón y con cariño, nunca mirando al bolsillo o a la billetera. Entonces, ese cariño siempre hace que lo vuelques con la gente que te sigue a ti y lo vuelques con la gente que alguna vez te ha dado algo o a la que tú le has dado algo. Y eso yo creo que es una cosa muy bonita en los tiempos que corren.
Bueno, que queremos decir, yo estuve allí el viernes 4 de octubre, yo estuve en ese concierto en el que
hombre,
se grabó.
Y salir en algún
un
plano
CD.
Del público.
Hombre, claro, cuando
salga
un abierto.
CD, ¿no? Luego puedes decir, ese era yo.
Creo que queremos DVD y medio. Uno con el concierto y el otro con saludos. Y...
Bien, buena idea. Muy claro, gran idea.
Ahí,
gran idea.
Votando, dándolo todo en la Galileo Galilei.
Tenemos reporteros ahí para que.
Bueno, pues todo esto, Madrid en Vivo Go, con Fernando Martín and the Southern Comfort Band, en la sala Galileo Galilei a partir de las 9, este viernes 4 de octubre, las canciones de Desesperados, con muchos amigos más. Muchísimas gracias por estar aquí, Fernando.
A vosotros, por ser tan amables y tan cariñosos.
Gracias. Que nos lo hemos pasado muy bien con él, que queremos seguir pasándonoslo igual de bien en ese concierto el viernes y, por supuesto, lo que queda del programa.
Hacemos ahora un alto en el camino, actualizamos la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid con Begoña Darcón y luego la recta final.
Es la 1 de la tarde.